FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos días, nunca se sabe quién nos puede estar viendo y a qué horario, porque esto es Mantra FM 91.9 y está abierto a los corazones de todo tipo de horario. ¿Estás aburrido? Abrí Mantra. ¿Estás aburrido? Busca un videito que te enseñe algo, porque acá en Voces del Nuevo Mundo, con Selene Dostuni, siempre tenemos gente de excelencia que nos dan ciertos tips que nos enseñan a transitar esta hermosa vida. Y como el corto tiempo que tenemos es tan tirano, le vamos a dar voz a nuestra invitada, a Sola Inza, para que la disfrutemos a pleno. Así que un besito y todo el micrófono es tuyo. No la vamos a presentar porque ya es amiga de la casa, así que no jodan.
Bueno, pues buenas tardes, buenas noches o buenos días, ¿no? Como dice Selene, aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Y hoy el tema que hemos escogido, bueno, que le he comentado a Selene que podía ser interesante, es la sexualidad sagrada. Y ella me ha dicho que sí, que puede ser interesante, ¿no?
Oh, hay que ver qué tenemos como sexualidad sagrada, pero porque se malinterpreta. Pero hay que tener mucho cuidado, andan poniendo los pajaritos íntimos por ahí, que hay bichitos por ahí. Creo que por ahí, pero eso lo va a explicar.
Creo, muy bien creído. A ver, sexualidad sagrada, ¿qué es eso? Primero habría que diferenciar sexualidad y genitalidad. Ahora mismo lo que se aprende no es tanto sexualidad sagrada o lo que se llama tantra, como esa genitalidad o un conseguir un multiorgasmo, como se dice, ¿no? Entonces, vamos a hablar con palabras llanas porque ya somos adultos. Entonces, sí. Eso no es la sexualidad sagrada. De hecho, en origen, cuando se trabajaba y se estudiaba y se preparaban las personas para poder tener este tipo de conexión, primero tenían que hacer un grandísimo trabajo individual, lo que se llama también el tantra blanco. De manera que uno tiene que estar preparando su propia energía, su propia conciencia, su propio ser, para luego poder compartirlo con el otro. Por lo que sexualidad habla de compartir, habla de intercambiar, habla de dar y recibir en una proporción similar. No habla de un placer individual, no habla de una búsqueda de esa excitación y de ese estado de, no sé muy bien qué palabra ponerle, la que queráis.
De éxtasis. Sino
de éxtasis, pero es que no quería decir eso, porque en realidad sí es un éxtasis, pero es un éxtasis de intercambio, es un éxtasis en ese proceso de conexión y de comunicación profunda. Bien. Pensamos que son los cuerpos los que aman, no, son las almas las que aman, utilizando al cuerpo como medio de intercambio y de conexión. Pero claro, es cuerpo y es energía. Y cuando nosotros tenemos ese contacto con el otro, energéticamente estamos intercambiando, conectando e intercambiando, por supuesto. Por lo tanto, fijaros si tendríamos que saber elegir con quién decidimos hacer ese contacto y ese intercambio. ¿Y hasta qué nivel? Porque cuando la relación es profunda o lo que se llama realmente sexualidad sagrada, no solamente es que los cuerpos se fusionen como ya todos sabemos, no hay que dar tema anatómico, está claro. Y me da igual que sea en una heterosexualidad o en una homosexualidad, es indistinto. Porque en realidad lo que estamos intercambiando es la parte, como digo, energética. Esa polaridad femenino-masculino, que independientemente de que el cuerpo sea hombre o sea mujer, puede tener más potencia en uno o en otro. De manera que en ese momento en que esos dos cuerpos se están uniendo, energéticamente está habiendo una comunicación chakra a chakra, centro a centro, capa a capa, punto a punto.
Exactamente.
Con esto, fijaros la responsabilidad que tenemos. no solamente hacia el otro que sí, sino hacia nosotros. Tendríamos que tener una mayor autoestima en esa elección, un mayor cuidado hacia nosotros, un mayor afecto, cariño y amor hacia nosotros. Porque de esta manera estaremos preparados para dárselo al otro, compartirlo con el otro. Una sexualidad sagrada no es como decía al principio de que me apetece estar con esta persona para llegar a lo max y luego cada uno por su lado o, bueno, hacer
y
lo
si
que se
te viste, no me
considere.
acuerdo.
Claro. O aunque se continúe el uno con el otro, pero de una manera como más física, ¿no? Lo típico de que hay una bronca, un tal, un cual, vamos a la cama que lo arreglamos. Es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos volcando todo ese cúmulo de energía afectada, alterada, inclusive en una radiación no precisamente buena, lo estamos pasando al otro. Y el otro a nosotros. O sea, estamos haciendo, vamos, un pupurri ahí de energías no bien, iba a decir sucias, pero no bien encauzadas, importantes. Por lo tanto, es un acto sagrado, Selene. Y hay que ser muy responsables de lo que hacemos.
Totalmente. Vos cuando decís eso, yo también, bueno, en mi caso, tengo una hija adolescente, chica todavía, ¿no? Tiene 15 para 16, y están con esa curiosidad cuando van respetando sus etapas de vida, de años. Y yo siempre hablo con las amigas, digo, chica, que siempre... sobre todo porque la curiosidad del sexo y las hormonas todas revueltas, no solo sobre el sexo, sino su primera vez, su primera abertura a entregarle la parte más íntima de mujer a un chico, a una chica, no interesa, o sea, no interesa a quién, si te gustan los chicos, si te gustan las chicas, lo que sea, como se identifiquen, sino estamos hablando de entregar esa parte más resguardada que tenemos a otra persona. Que es hermoso, porque eso te determina muchas cosas a la sexualidad, como cuando decimos, por ejemplo, cuando una persona es violada, o también cuando una persona empieza a acostarse con muchas otras personas, se hace esa conexión de chakras, vamos y venimos, ¿sabes? Que eso es un quilombo de ida y vuelta energética, que después, ahí Sol va a seguir con su explicación.
Sí, pero fíjate, me has pedido una cosa con lo que dices de cuando somos de pica, 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 ¿no? Pica flor, que se llama.
Pica flores, sí.
Claro, ¿qué estamos haciendo? Fijaros, y ahí entraríamos ya a nivel inclusive de nuestra información genética, ADN, ADN tanto físico como la parte espiritual, ¿no? El ADN está en todos los fluidos y nosotros estamos intercambiando esos fluidos y esos fluidos, parte de ellos, lo absorbemos y nuestro sistema lo incorpora, nuestras células lo incorporan. Por lo tanto, estamos también haciendo ese trasvase a nivel también de información espiritual y genética, por tanto. Por eso es tan importante, porque no solamente es que dos cuerpos se juntan, llegan al orgasmo y chao. No, energéticamente hay un contacto y a nivel inclusive celular, a través de esos fluidos, hay un contacto, hay un intercambio. De manera que la información nuestra pasa al otro, parte de ella, y la del otro o de la otra pasa a nosotros, parte de ella. Y la hacemos propia. Por eso, no solamente hablamos de genética, sino también de epigenética. Es decir, hay muchos aspectos que en el acto sexual se intercambian y que nos va a afectar en nuestro día a día, nos va a afectar en nuestra manera de vivir, de percibir, de sentir, de expresar, de pensar, en todos los ámbitos. Es que es muy importante. ¿Qué pasa? Que cada vez se le ha ido dando menos relevancia a todo esto, por un lado, al momento actual, pero también ha habido un grandísimo cortocircuito, si queremos, en lo que representa todo esto a través de los tabúes, de las religiones, los grupos sectarios o las ideologías filosóficas o las ideologías de cualquier tipo, me da lo mismo. Todo eso ha ido apartándonos de este grandísimo milagro que representaría ese intercambio maravilloso con el otro, ¿no? Ese a dar, pero no solamente estoy hablando de que haya un enamoramiento con esa otra persona, es que no hace falta que haya un enamoramiento, pero sí que haya un afecto, una generosidad en el intercambio. No hace falta enamoramiento, pero sí
Ajá.
amor. Es que no es lo mismo enamorarse que amar, cuidado. Esa también es base a describir. Uno puede amar a alguien sin estar enamorado del alguien, pero ahora no los separamos, Selene, y
No.
eso es triste. Entonces, ¿qué
Eso
es
es
amar?
triste. Y más, vos justo en una parte decías, hablábamos del intercambio, el fluido del pica pica, de los tabúes. Uno cree que es rebelde. Ay, yo con los tabúes, yo rompo esa barrera del día y voy y pico con este y pico con aquel. Mirá que soy rebelde, que yo con mi cuerpo hago lo que quiero, por eso me acuesto con 100. Pero también, de cierta forma, no te estás respetando a vos misma, porque no
Ay.
respetás esa forma sagrada de canal energético de tu alma, de ese amor, de ese que yo amo, como está explicando Sol, porque voy a decidir amar a esa persona para que no solo sea el pingui pingue, sino ese ritual que se hace. Porque también, Sol no me va a desmentir, sino usa muchos rituales sexuales para hacer mucha magia. Y ahí agarrar muchas cosas, ¿o no?
Sí, exacto, es que pensamos, un amarre, no, para el amarre es un ritual que yo hago o pido, no, no, se puede hacer en un acto sexual. Claro, parece que saber elegir, cuidado. Porque si esa persona en su alma o en su inconsciente trae información de este tipo de trabajos, le sale solo. Y por
Tal
eso
cual.
hay tanto hombres como mujeres que es que parece que se les van cayendo. O sea, les es facilísimo y se quedan enganchados. Cuidado. Mucho cuidado con esto. ¿Vale? Entonces, sí, por eso o sea, hay que cuidarse mucho, hay que saber con quién se está y hay que pensar que sexualidad no es genitalidad, ni es buscar la manera de tener un orgasmo detrás de otro para estar en un estado de éxtasis. Es que eso no es el éxtasis. Aparte de todo, es que eso no es éxtasis. El éxtasis no es solamente que en las zonas apropiadas surja lo que surge, que ya se sabe, no. Cuando se está en éxtasis, se puede igualmente llegar al éxtasis sin necesidad de un orgasmo sexual. Entonces, la cuestión es que todo el cuerpo acompasa ese estado, no
Exacto.
solamente una zona. De manera que uno puede estar en ese estado de éxtasis todo un día y
Exacto.
haber hecho el acto en una mañana por la mañana, pero es un estado del ser, no solamente una biología excitada, es un estado y a ese estado para llegar a él hay que prepararse. Y entonces es cuando realmente se sabe lo que es la sexualidad. Hasta que no se prepare uno para eso, hasta que no realmente uno no consiga ese ¿cómo decir? Percibir, aunque sea en un estado mínimo, lo que representa esto, pues no, no se conoce. ¿Qué es lo que pasa? Uno sube y baja, lo que se llama el orgasmo en montaña. Pico para arriba, pico para abajo. Claro, pico para abajo, que te quedas muerto, te duermes, o hay gente que se fuma un cigarro o se va. No, ya está. No, es que cuando realmente se está en ese estado de éxtasis, cuando se sigue todo este proceso, se consigue lo que se llama el orgasmo valle, en el que tú puedes estar tanto como quieras. Porque es un estado interno, es un estado del ser, un estado de la conciencia, no es una excitación física, que sí vale, que te acompaña
Sí.
y que te puede ayudar a que esa kundalini, que es lo que se mueve en ese momento, haga su trabajo. Pero cuando hablamos de genitalidad, la kundalini se queda atascada entre el primero y el segundo chakra y sube y baja, sube y baja, sube y baja, porque ahí hay un tapón que solamente se desanuda, ese tapón o ese nudo se quita cuando nosotros hacemos el trabajo adecuadamente. Si no, sube, baja y claro, al final que genera un estado de ansiedad y un estado de adicción a esa sensación. Y cada vez
Exacto.
degenera más, no regenera. Porque tú fíjate, Selene, es que antiguamente hasta se utilizaba estas prácticas, que no tenían por ser, como digo, entre parejas enamoradas, como una terapia, una forma terapéutica. Hay posturas concretas que es para sanar determinadas dolencias. ¿Por qué? porque tanto en la vagina como en el pene están los mismos puntos de reflexología que tenemos en los pies, en la cara, en las manos o los puntos de las orejas. Lo mismo. También en la lengua los tenemos. De manera que, fíjate si tenemos posibilidad de ayudarnos mediante este acto y no degenerar el acto a un estado de pura satisfacción física que al final, como digo, cada vez degenera más y no regenera. ¿Por qué? Porque además llega un momento en que te agotas. Por eso hay personas que cuando tienen el acto luego están agotados o necesitan comer o necesitan recuperarse de alguna manera porque se encuentran hechos polvo. Has perdido la energía, mientras que después del acto tendrías que estar mucho más eufórico.
Claro, y vital, pero no, te dan ganas de comer algo dulce porque se te picó el bicho, o sea, el cigarrillo, hay que...
Claro.
Claro, es como ese, como decía, por ejemplo, Sol, ese éxtasis, así es cuando, por ejemplo, ya sea la pareja con las que estés, es la caricia luego, esa caricia suave, esas ganas de quedarte al lado, de sentir todavía ese tocar esa piel sin estar haciendo nada, nada frenético, o sea, nada, es la sensación de tener. Ese claro. Es un sano amor, digamos.
Claro, y ese sería justamente ese estado todavía, ¿no? De satisfacción y de plenitud tan bonito. Pero luego fíjate también en el acto, se explica en una relación heterosexual, pero como digo, se puede hacer igual en homosexual, pero lo voy a explicar en la heterosexual para que sea claro. más fácil por la anatomía, me refiero. En el momento de la unión, que por eso tenemos la anatomía que tenemos, ¿no? Para que encajen bien las piezas, perfecto, como todo puzzle, vale, ok. Pero en ese estado, en ese momento, desde donde se hace, que es desde la base de la columna, por tanto, donde está la kundalini, y que al haber ese contacto empieza a haber un movimiento mutuo de activación de kundalini, al mismo tiempo que se hace este movimiento, esta vibración, para poder despertarla y que empiece a hacer su proceso de ascenso, también la mujer o quien ejerza el papel de mujer, de femenino, y el hombre o quien en la relación ejerza esa, mueva esa energía, también tienen su rol, su función. ¿Y cuál es? La mujer o la energía femenina es la que está conectada con la tierra. Por tanto, lo que está haciendo es el trabajo de limpieza, de liberación de todas las tensiones, molestias, energías densas, todo lo que no está en orden, porque la energía femenina es la que está conectada con la tierra y, por tanto, arrastra la limpieza, arrastra todo eso y lo transmite a la tierra. Y el hombre, quien ejerce el rol masculino, lo que está haciendo es activando de nuevo, energetizando de nuevo. Entonces, la mujer arrastra, limpia y tira hacia la tierra y el hombre energetiza. Primero se deja limpiar y luego regenera. Y la mujer entonces recupera. Y ahí se hace el ciclo. Yo limpio, tú me das, yo limpio, o sea, yo quito, tú me das. Y al final llega un momento en que cuando ya se ha limpiado todo, ahí ya sí que hay un intercambio de te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das. No solo es un acto de placer, es muchísimo más que todo esto. Entonces, si realmente volviéramos a recuperar todo ese conocimiento que tenemos y quitáramos tanto eso, tanto tabú, tanto suciedad, horror y depredación, de suciedad y como es feo, y si quitáramos todas esas ideas y recuperáramos lo que representa, sería otra cosa, porque además enseñaríamos desde niños lo que representaría, no lo que es la activación del sexo como se está pretendiendo hacer ahora en los colegios que tiene narices la cosa, no, me refiero al intercambio, la conexión entre las personas, ¿no? Ese intercambio amatorio. Eso poco a poco iría despertando memoria. Y es que inclusive se evitarían muchos de los actos violentos sexuales que se dan. Porque claro, ya las personas empezaríamos a trabajar esa energía desde otro lado, a tener una conciencia mayor de lo que implica, una responsabilidad mayor de lo que implica, también todo lo que implica después el la posibilidad de tener hijos, que igualmente son esas dos energías, no se debería de gestar nunca si esas dos personas no están en un estado energético y vibracional adecuado para que ese nuevo ser recoja lo mejor de cada uno de sus progenitores y no cualquier cosa. Porque eso también va a hacer que luego ellos lo continúen en sus vidas. Se ha demostrado, y los científicos ya lo han visto, microscópicos de estos electrónicos, ¿no?, que agrandan tanto, que cuando se junta un óvulo con un espermatozoide hay una explosión de luz. Y lo describen así, explosión de luz. Fíjate qué bonito. Y ahí es cuando ya esas dos células van formando una única, empiezan a multiplicarse hasta formar una mórula, que es como una morita, y que en realidad es esa flor de la vida que dicen, ¿no? Pero exacto, que es que en realidad es igual, porque es la esencia de la vida, es como deberíamos de llamarla, que se llamaba en origen. Y a partir de esa explosión de luz, de los dos progenitores, es cuando empieza a desarrollarse ese nuevo ser alimentado de luz. Es que es una maravilla. Es que es un acto casi de milagro, ¿no? Y no es que nos pongamos como muy en plan bonito, no. Es que la realidad, que es que ya científicamente eso se está demostrando. Entonces, si nos hacemos conscientes de todo esto, creo que pueden cambiar muchas cosas en la relación entre las personas.
Mirá lo que me vino. Tiene que ver, y no, bueno, justo hablabas del nacimiento. Y hay una fotógrafa, no me sale, creo que es mexicana, si no me equivoco, o colombiana, pero muy famosa, que hizo cremar a su papá y le hizo sacar a las cenizas con un telescopio unas fotos, y parece el universo, parecen todas neuronas estalladas en luz. O sea, venimos en luz, nos vamos en luz. Es bueno saber los cuadros, son una locura. Y justo se conectó como diciendo, somos un inicio de luz, nos vamos en luz, pero el proceso para hacer, ya sea tener un hijo o intercambiar esa relación de luz, es sagrada. Porque está todo conectado.
Pero no solamente cuando se junta el espermatozoide y el óvulo hay esa luz, cuando es el momento del parto, han visto que se vuelve a dar ese chispazo de luz. Y ese chispazo de luz es que es el que impulsa al niño a salir. Justamente el chispazo de luz es el que le da la alerta al niño de ¡vamos!
O sea, la madre también. La madre le da el chispazo.
Ya está. O sea, que fíjate, si somos luz, venimos con la luz, nacemos con la luz, a través de la luz, y nos vamos en luz. O sea, es una maravilla esto, vamos.
Bueno, viste que ya te dije que el tiempo es muy corto y muy tirano. Nos queda un minuto, así que contanos, en ese minuto, ¿qué estás haciendo? ¿Tenés algún curso próximo? Danos toda la información que quieras y yo me despido, así te aprovecho.
Pues no, empezamos vacaciones ahora en la escuela, pero sí que en septiembre empezaremos con nuevos cursos, como la activación del sistema pineal, la astrología y todo lo que, bueno, pues ya iremos hablando poquito a poco, ¿no? Pero he de dar una noticia, y si me permites, que vamos a empezar el día 1 un programa en Mantra FM.
¿Primero de agosto?
Sí, el primero de agosto.
¡Toma la Pachamama!
8:30 de España. Empiezo con Daniel Enríquez, que va a colaborar conmigo, un programa que se llama Ágora. Entonces, espero que, bueno, pues todos nuestros amigos...
Bueno, ¡bienvenida! Igual que vos también sos mi invitada, a pesar que hagas el programa. Yo te voy a robar igual. Bueno, bienvenida a Mantra. ¡Qué lindo! Sí. No me lo voy a perder, voy a estar ahí presente. ¡Qué lindo pues sol!
Sí. El día 1 de agosto empezamos, 8:30 de España.
A tomar la ruda con caña y a ver la sol.
Esto es.
Bueno, gente, los quiero un montón. Gracias, Sol, y bienvenida. Y sabes que, bueno, aprendemos muchísimo y yo te quiero, independientemente de todo, muchísimo. Y bueno, que siempre seas esa luz en las mentes de todos para abrir el corazón tan duro a veces que está cerradito ahí. Pero bueno, siempre hay gente que nos ayuda. Los quiero mucho Y te quiero muchísimo.
Muchísimas gracias, cariño. Igualmente, y a todos un abrazo.
Abrazo. Chao, chao. Buen fin de semana.
¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo?
Para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.